Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia.
Justicia. Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Señoras y señores, bienvenidos al party. Bien. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no?
Ya. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo te voy a besar, como el papi tú lo juntas. Te me acercas y late en mi corazón. Si lo que quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailar. Reggaetón, que los dos tengamos que sudar, que sudar, que bailemos al ritmo del nea, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama sin comida, na, 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 porque yo soy la que mando, soy la que define cuando vamos al mambo, y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega, más te voy azotando, y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me y te animas a ver que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Comida, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy, 24 de agosto de este 2024. Quiero saludar a alguien que nos había abandonado por un tiempo. Samantha, ¿cómo estás?
Hola, Mari, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien. Sí, los había abandonado, pero es que no saben lo difícil que es estar en 11. Entonces es muy duro. Ay, no. Entonces, los sábados estaba en el breakfast. Entonces ya presenté el ICFES. No sé si el pre-ICFES funcionó, pero pues vamos a esperar qué pasa.
Esperemos.
Me tengo un poquito de fe.
¿Cómo crees que te fue en el ICFES?
¿Qué tal te diga que creo que me fue bien? Y por ahí me saqué 200.
Pero,
pues digamos, por el lado de matemáticas, bien. O sea, okay. La verdad, estuvo tranqui. No, sí. Me dio sueño casi. O sea, el día estuvo activo y bien.
Okay, me gusta. Ah, a mí me fue mal por matemáticas.
¿Sí?
Sí. Ese fue mi puntaje más bajito. Creo que esa fue la parte en la que me dio sueño. Cuando vi que había que hacer todo de matemáticas.
No, me dio sueño en sociales. Ay, no. Terrible.
Es difícil. Darío, ¿cómo estás? Sí.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, quiero saludar a María Angélica, a Mela.
Ya las vamos a saludar. Dame un momento.
Alejandro Borda,
a todas. ¿Cómo estás, Dari?
Bien, muy contento de estar con ustedes aquí.
Se te nota. Dari, ¿a ti cómo te fue en el ICFES?
Yo creo que bien, por alguna razón, como que más mejor, me fue súper bien.
Se nota.
Español fue mi primera,
sí.
Más mejor de lo que creía.
Okay.
Pero pues eran otras épocas, chicos. No había tabletas, no había manera de hacer trampa como hizo aquí Samantha.
Es verdad.
Fue meritorio, pero creo que bien.
Ok.
Tampoco me dio sueño. No sé por qué aclaraste, medio sueño.
No, es que... No,
he escuchado mucha gente que sí.
Sí me dio un poquito de sueño, pero fue por sociales. Es que sociales es muy feo.
Bueno, ey.
Sí. Y hace un programa.
Emisora.
Ay...
Ok, está bien. Daniel, ¿quieres saludar?
Hola, Mari. Hola,
¿estás?
Samantha. Uy, Samantha, ¿por qué está tan grande?
Yo no sé.
Ah, ok. ¿Qué más? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bien. ¿Cómo te fue en el ICFES?
Pues creo que bien. Espero que bien.
¿Cuándo dan resultados?
El 1 de noviembre.
¿Y tú sabes cómo califican? Eso es...
Eso es por...
Puestos, puntaje, ¿cómo es?
Eso es puntaje. Por favor, Darío, eso es puntaje, y pues cada materia que se da también tiene un puntaje, y de ese acumulado de cada materia es que sale el total. Entonces creo que está sociales, matemáticas, inglés, lectura crítica y ciencias. Y pues también se da como un valor en qué puesto está respecto a esa materia, en respecto al país. ¿Qué puesto dan? Y ya, eso es. Dani, ¿tú presentaste?
Sí, claro. Sí.
¿Y cómo,
sí.
¿Cómo te fue?
En mi momento hacían grupos de 1000 personas y a uno le daban en qué puesto quedó. Yo quedé okay. De 501. O sea, un poquito no tan bruto.
Ok. Sí. Muy bien. Bueno, Samantha, quiero que nos cuentes un poquito del tema que trajiste para el día de hoy.
Bueno, pues yo les traje un tema que, de hecho, lo viví personalmente. No sé si se enteraron que la semana pasada vinieron los, bueno, entre comillas, duques de Sussex, porque toda la gente los conoce como duques, pero ellos en realidad, se salieron de la corona.
Okay.
Entonces vinieron a Colombia. Ellos tienen una fundación y les voy a contar algo de la fundación y por qué vinieron y qué pasó, porque yo conocí a los Dicks.
Okay, muy bien. Bueno, mientras Aleja se alista, quiero contarles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo que la música del día de hoy es, y la pregunta es, ¿qué canción no puede faltar en una fiesta? Si las personas que nos están escuchando y que nos están viendo quieren mandar su canción, pueden hacerlo. Ya tenemos algunos saludos de parte de Ángela Marcela, la mamá de Samantha, que dice, buenos días, hermosas damas, mi mandí de vuelta, que tan que lo anhelaba. Y Caro Bonilla nos manda saludos y nos dice que Daniel perdió el ICFES, que sacó como 10 puntos.
Uy, mani, qué vergüenza.
Dice Caro Bonilla.
Gracias, saludos.
Que un saludo, chicas, desde Boyacá, y Sammy y Mariana, las más pilas. Muchísimas gracias. Aleja, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Espérenme, ¿ya me veo? Sí, ya me veo. ¿Cómo van? ¿Qué más?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, muy tranquila, muy serena con el transporte público.
Okay.
Me encanta viajar en Transmilenio. El metro de Bogotá.
Es lo mejor que tenemos.
Me alegra ver a Samantha después de un par de meses en los que nos teníamos que
todo abandonadas.
¿Cómo va?
Bien. Vamos a escuchar otra canción que tenemos en nuestra lista para el día de hoy y ya regresamos.
My wiki. Ma, yo sé lo que tú quieres. Con el monarquí de Polar y que tiré con mi capón y bien voy a empezar el party. Tú quieres. Yo sé de los que traen coca y que uno como mierda y con la música se boca. Tú quieres. Tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga biónica. Quieres. Una pastilla maravilla que prendan una varilla pa' coger orbita la milla. Me picante. Tengo lo que quieres. Por donde tú lo quieres. Suelta, ponte experimental. Si la pista está full, pues trépate al billar. Trépate de calza, no sea come mierda. Olvídese del blower que la voy a despeinar. La sigue, suéltese el pelo y la baila tranquila. Prende tu garena de un shot de tequila. Que la noche está buena para reguindarte de la bocina. No se manila, dale más duro, que no fuimos en primera fila. Tú quieres que yo me ponga romántico. Que te lleve a la nube en un perreo galáctico. Un perreo intenso. Con el terror una noche de suspenso.
Lo que tú quieres. Un ritmo nazi de polar y que tiré lo mi capón y den voy a empezar el party. Tú quieres. Ya se te nota ese corte que traigo no como miel y con la música se bota. Tú quieres. Tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga biónica. Quieres. Una pastilla maravilla que prenda una varilla pa' comer olvidar la milla.
Aleja, ¿me puedes contar, por favor, de qué nos vas a hablar el día de hoy?
De algo super wow.
Okay, ¿qué es?
Imagínense que a mí no soy muy fan de la farándula ni de los chismes, pero hay chismes históricos que me parecen interesantes. Okay. Entonces les voy a contar de la relación un poco tóxica, como le dicen actualmente, de un personaje de la historia un poco complejo, okay. Adolfo Hitler.
Oh my
God. Don Adolfo.
Está bien. Ok, ¿alguien me puede preguntar yo qué traje para el día de hoy?
Mariana.
¿Será que alguien puede hacerlo, por favor?
Mariana, ¿tú de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Yo les voy a hablar de una comunidad muy remota en el Amazonas, en Bolivia, que son las personas que envejecen más lento que el resto del mundo. No solo físicamente, espiritualmente, sino realmente su cerebro envejece más lento que cualquiera de otro ser humano. Sí.
Increíble.
¿Y son Silva? ¿Se apellidan Silva?
No. Bueno, quiero pedirte por favor, Samantha, que ahora sí nos cuentes cómo te fue con los duques.
Bueno, pues yo les voy a contar de los duques porque llegaron y fue de sorpresa. Mi profesora de tecnología escogió como un grupo de estudiantes desde 9 hasta 11 para hablar con los duques, pero yo me enteré un día antes.
Okay.
Bueno, los duques tienen una fundación que es la Archewell y fue fundada en el 2020 por el príncipe Harry y Meghan, después de dejar su puesto como miembros del primer nivel de la familia real británica. Desde entonces pues han participado activamente en numerosas actividades benéficas en el ámbito local e internacional. Ellos vinieron acá puntualmente a dar como una charla sobre el futuro digital,
okay.
¿Sí? Que es como el trato que se le está dando a la tecnología. Entonces pues yo estudié en el Colegio Cultura y ellos llegaron al colegio, pues todos estábamos muy nerviosos, pues claro, son los duques de Inglaterra casi. Entonces, casi. Pues sí, porque ya no son realmente.
Casi.
Pero pues primero hicimos como un simulacro y también estuvo la vicepresidenta y el marido de ella.
Okay.
Entonces, pues llegaron ahí y tuvimos una conversación. De hecho, fue muy chévere porque Harry, o sea, como que muy metido en el tema, como se nota que de parte, o sea, a él le interesa lo que hacen, ¿no? Como esas otras fundaciones que como que hacen por hacer. No, sí. Él de hecho habló muy bien con nosotros, obviamente con traductora de por medio. Lo que, un poco de lo que nos contó es como la tecnología pues está dañando mucho la vida de las personas y cómo está reemplazando, okay, digamos, el lado de el trabajo y pues el trabajo de personas, ¿no? Porque sí, la tecnología está reemplazando literalmente a los humanos y como también la parte psicológica que influye, no sé, de un niño de 3 años ver videos así en YouTube y ya que se les ponen las pantallas directamente desde que nacen. Y como también los padres se han respaldado en la tecnología para, sí, abandonar la crianza, literalmente. Okay. Entonces, pues hablamos de eso. Él hizo como, él nos dio una opinión muy, muy fuerte, que es como Mark Zuckerberg, que es el creador de la mayoría de las redes sociales, que él a los hijos no los deja tener celular ni ver redes sociales. O sea, imagínense, increíble. Y todos acá viendo Facebook, Instagram, y el que es el que las creó, no quiere. Pues, digamos, él hizo un estudio con un neurólogo para que, o sea, todos, pues, obviamente cuando uno entra, así sea, a una red social, pues eso le genera ganancias a él. Entonces, él está realizando estudios con neurólogos para que nosotros como que pasemos más tiempo en las redes sociales, y de hecho eso está pasando mucho, porque, no sé, la mayoría de las personas en promedio revisan 66 veces el celular en un día. O sea, imagínense. Y pues digamos, ni siquiera cómo va a meterse, no sé, a escribirle a alguien, solo meterse por inercia, ¿sí? Entonces, sí, hablamos mucho como el impacto que ha tenido la tecnología y cómo se pueden realizar cambios que nos ayuden como a dejar de lado pues la tecnología y volver un poco a pues nuestra humanidad, ¿no? Que también la tecnología nos ha hecho como perder ese contacto con las personas, aunque también nos ha ayudado a ganarlo, pues, para las personas que viven en otros países y así, pero pues sí nos ha hecho abandonar un poco nuestra cultura y lo que en sí somos como personas.
Okay.
¿Y ya?
¿Pero estabas nerviosa?
Sí, un poquito.
Bueno.
Perdón, me faltó decir que la vicepresidenta, pues, como que, ay, fue muy linda, nos contó una historia que es como que, o sea, pues, no voy a hablar nada político, pero sí, como, ustedes sí supieron lo de la polémica del helicóptero,
sí.
Entonces, que por medio de las redes sociales, pues, hubo un accidente en un helicóptero de unos oficiales, ¿no? Entonces, que en los comentarios era porque no iba Francia Márquez, porque ella no estaba ahí, se tuvo que haber muerto, y pues, o sea, la gente sí como que se escuda mucho detrás de una pantalla y así como les da el valor de hacer sentir mal a los demás. Entonces sí, sí es como también para tomar conciencia de lo que decimos y de pensar antes de escribir en una red social, porque yo siento que es muy fácil escribir y ya desde un perfil falso, pero pues ya asumir como el trato que en serio se le está dando a las personas es mucho más complicado, y que no porque ellos se muestren en las redes sociales, pues están obligados a aguantar pues los malos comentarios y los malos deseos. Entonces, contrólese, por favor. Y ya, ahora sí.
Y ya. Bueno, es curioso porque la mayoría de personas o magnates de la tecnología no suelen tener mucho acceso a redes sociales. A preferencia, muchos políticos también, pero a referencia principalmente magnates de las tecnologías, de redes sociales, de aplicaciones, no, casi no las utilizan porque no lo consideran necesario. Lo crearon para que muchas personas, millones de personas se vuelvan adictas a ello, pero no para que ellos se vuelvan adictos.
No como uso personal.
Exacto. Sí, hay un dicho que es muy feo, pero es común, que si tú vendes tu mercancía, no la consumas. Haciendo más referencia a la cocaína, ¿no? Pero es... Hablando en específico de eso, si tú vas a vender un producto, no consumas ese producto que estás vendiendo, si sabes que no es lo mejor para ti. No consuman tantas redes sociales.
No.
Es difícil. Vamos a escuchar otra canción que tenemos, que de hecho fue la canción que pidió Darío, y ya regresamos.
¡Bien! 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 Aquí traigo la guitarra y un acordeón, porque esto más bien lo voy es a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy es a parrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor. Que se sepa que yo nací en el cafetal. Que cae, es cierto, el día me ve. Yo tengo amor para el mundo entero y quiero algo bueno para mí. Se fue y ella cree que voy a morir. No ve que vengo es a divertirme. Ya ven, aquí estamos de feliz. Por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo por no ver. Diga toda la que quiera que deje. Diga por favor, usted cómo le damos mi vida. Ya van a ver, compadre, cómo es que es. Cómo se canta y se brinca en un solo pie. Voy a gozar la vida porque no la tengo por comer. Vida toda la que quiera que venga y siga porque ahora sí tengo por la movida. Dime, Robert, y esto está sabroso. Villa Nuevero, me la suave, suave, madre. ¡Oba!
Bueno, aprovechando que le pusimos la canción a Darío, me parece a mí, y es justo con nuestra audiencia, que vayamos con el dato inútil. ¿Listo? Tenemos que hacer la intro, por favor. A la una, a las dos y a las tres. El dato inútil.
Por Darío Silva.
¡Woohoo! Volvió el dato inútil.
Silva.
A darles tips de cómo romper el hielo en una conversación, en una cita, cuando uno se queden sin nada que decir. ¿Es algo que te pasa seguido?
No.
No, es muy difícil.
Sí, doctor, ayúdeme.
Sí.
No, creo que le puedes preguntar a otra. Es que es difícil que Alejandra se quede sin tema de conversación.
Sí, yo no hablo con la gente.
Tú dices como que, pucha, ahora que... Sí, ahí tú piensas en Darío y dices, ay, el último dato inútil que dio Darío fue...
Es que no estaba.
Preferido de
no, pero
es...
podía escuchar el programa.
El. Ay, discúlpame.
Después. No, porque quedan grabados.
Mi dato favorito. Bueno, mi dato inútil favorito es el hipocorístico. Me encanta.
Hipocorístico. Hace lo rato digo, no lo mencionaba.
Lo digo y me siento.
Hipocorístico.
No sé, sí.
Es como
¿cuál es tu hipocorístico?
Sammy.
Sammy. ¿Y el tuyo?
Aleja.
¿Y el tuyo?
Mari,
me encanta. Que todos tengamos un hipócrita. El mío es Daddy.
¿Así?
Así.
Ok, está bien.
¿Mi hipocorístico?
Daddy.
Eso así. la vez pasada hablamos del cine en China y eso. Pero como usted se lo perdió, ya no lo vamos a volver a repetir.
Lo voy a escuchar.
Hoy traemos un dato inútil sobre la lengua española. ¿Les parece?
Ok.
¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué decimos la aguja, pero no decimos la agua, sino el agua? Si aguja y agua son dos palabras que suenan tan femeninas, ¿por qué no decimos la agua?
Es como el calor,
la calor.
Pero es que hay palabras que uno dice pues suena muy femenina, agua, agua. Aguja, sí, como que tiene sí. Las as que hacen una palabra femenina, ¿por qué no decimos la agua, sino el agua?
Suena porque, como maluquito, la verdad.
Porque usamos, y no solo porque suena maluquito, sí, pero debe haber otra razón.
Sí, claro.
Porque usamos el artículo masculino y no el artículo femenino cuando vamos a hablar de agua. Pues imagínense que resulta que no estamos usando el artículo masculino cuando decimos el agua. Entonces, estamos usando el artículo femenino de otra forma. ¿A qué me refiero? Hace mucho tiempo... En los años 1600.
Okay.
No, mentiras, muchísimo más allá. Resulta que el origen latín del artículo la, el artículo femenino la, era ila.
Sí.
Ese ila se fue transformando después en ela, ¿cierto? Pero con el tiempo se empezó a usar con ciertas excepciones. Entonces, como ese es un artículo, siempre va acompañado de otra palabra. Por ejemplo, la casa. Algo así. Pero entonces fue tomando excepciones, por ejemplo, cuando la palabra que le seguía era una palabra que empezaba con una consonante, como casa, entonces se le quitaba la primera parte de ela y quedaba solo la casa.
Okay.
Pero cuando empezaba con una vocal, se le quitaba la segunda parte, entonces quedaba con el. En ese caso, el agua, el águila, sobre todo cuando la primera vocal tenía el acento. Entonces, cuando decimos el agua, no estamos refiriéndonos a que estamos usando el artículo masculino el, sino que simplemente por cosas como la lengua evolucionó con el tiempo, estamos usando la primera parte del artículo femenino ela, porque así fue evolucionando la lengua. Ese era el dato inútil de hoy, chicas.
Okay. Muchas gracias.
Las quiero mucho.
Una cita por fin lo voy a utilizar.
Exacto.
Okay. Yo también, claro, porque es que a mí me pasa que me suelo quedar sin tema de conversación.
Uh-huh. Te pasa
sí,
mucho.
O sea, creo que la persona que más ha utilizado los datos inútiles de este programa ha sido Aleja, porque sí. Aleja a ella, veces se queda callada.
Sí,
o sea, casi siempre pasa.
Más callada.
Sí, ¿cuál es tu dato inútil favorito?
¿Mi qué?
Tu dato inútil favorito.
Fue el de las ovejas.
Ay, ¿cuál era? Yo no me acuerdo.
Contando las ovejas.
¿Y qué era lo que pasaba?
No me acuerdo, pero me gustaba mucho.
Ah, ¿como sí, que un señor tenía que pasar ovejas por un río?
Sí.
Voy a
sí,
volverla a buscar porque no me acuerdo.
Sí.
Pero sí.
Eso.
Gracias, chicas.
Gracias a ti, Daria. Bueno, chao. ¿Quieren... chao, Daria. ¿Quieren escuchar ahora sí la historia de por qué esta gente envejece tan lento?
Sí, sí.
Esta es una comunidad Sitmane que queda en Bolivia, que queda en la zona del Amazonas, que está ubicado en Bolivia. Este artículo es de la BBC New Mundos, que se hizo en julio, o sea, no muy lejos. Y hablaron con Martina Canchinate, que tiene 80 años. Y tiene más vitalidad que los tres camarógrafos que están en la entrevista. Porque ella vive en medio de la selva y ella tiene un pedazo de tierra en donde cultiva lo que necesita para comer yuca, maíz, plátano y arroz. Después de media hora de caminata, empezaron a, pues, como a mostrar su estilo de vida. Y ella solita bajaba del árbol el racimo de plátano, la yuca, y como si nada se lo cuelga en su espalda y se va caminando hacia su casa con 80 años. Uno de ellos le preguntó a ella que si no le daba miedo herirse mientras cortaba con el machete, y mientras, pues ya después de haber hecho la caminata, estaba en la casa pulverizando los granos de maíz para poder prepararse la chicha, que es la bebida tradicional de su pueblo. Y ella respondió más tranquila que no sabe qué es eso, o sea, no sabe qué es herirse. Ella es parte de esta comunidad, que es una de las 36 naciones indígenas que está oficialmente reconocida en Bolivia, en el estado plurinacional. Ella hace parte de los 16.000 miembros de esta comunidad seminómada que habita en Misión Fátima, que pues es un remoto rincón de la selva amazónica boliviana que está a 6 horas en bote desde San Borja, a unos 600 kilómetros al norte de La Paz. Los expertos creen que el aislamiento de esta comunidad ha sido clave en la forma de envejecer de esta etnia. Es única y repetible, que lleva décadas siendo estudiada por los científicos. Esta comunidad presenta menos arterioclerosis que las mujeres y hombres japoneses que intentan seguir una dieta, digamos que estricta con respecto a no comer grasa. Hay un antropólogo estadounidense que se llama Hilar Kaplan, que lleva más de 20 años estudiando esta comunidad. Ha intentado trabajar en esto, trabaja con diferentes personas que son también parte de la comunidad, jóvenes, que sirven el medio de traducción entre la comunidad y este antropólogo. Martina es una de las muchas mujeres mayores que viven ahí. Ellos siguen haciendo sus tradiciones de pesca, de caza, como medio de subsistencia. Todos estos métodos implican actividades físicas y formas de alimentarse que evidentemente tienen un efecto particular en su estado de salud. También podemos encontrar que su corazón y cerebro es totalmente diferente. ¿Por qué? se demuestra que ellos no presentan ningún problema en el corazón y su cerebro envejece muchísimo más lento que cualquiera de los otros. Ellos intentaron conocer cómo las tecnologías estaban afectando a las sociedades, qué impacto tenían. En el siglo XVI, los Sidmanes fueron visitados por los españoles, aunque ellos realmente no cambiaron mucho sus costumbres. Ellos siguen como sus costumbres ancestrales. Decidieron también moverse un poco más adentro de la selva amazónica para no tener que cambiar. De hecho, en el video que podemos encontrar, una de las personas entrevistadas estaba haciendo el mismo trabajo de ir a recoger la comida. Y uno de ellos le preguntó, ¿usted cuántos años tiene? Y ella dice, no sé. Como que ya se quedó con la duda y cuando llegaron a la casa ya sacó su identificación, tenía 90 años. Dice que lo único que se cansa es como las rodillas, pero que de resto no siente ninguna enfermedad ni nada. Hay varias personas de esta comunidad que van al hospital porque presentan algunas enfermedades de parásitos. También por estar tanto tiempo en, digamos que en la selva. Y, perdón, no, digamos que realmente no se estudia qué tipo de bichos los pican o qué tipo de cosas se encuentran allá. Este estudio de cómo es la expectativa de vida de esta comunidad apenas empezó cuando ellos tenían 45 años, que sinceramente para ellos es como si tuvieran 25. O sea, realmente no se nota mucho el paso de los años. Hay muchas de estas comunidades, de estas personas de esta comunidad, que cuentan que han tenido 9, en total 12 hijos, pero al final quedaron 9. Varios de ellos murieron. Ellos hablan de que en la comunidad hace muchos años había una mortalidad alta infantil. Digamos que muchas de esas personas que se encuentran ahorita que tienen por ahí 80, 90 fueron esas personas que lograron sobrevivir a una infancia llena de enfermedades e infecciones. Mucha de esa población, casi el 100%, enfrenta algún momento de sus vidas ataques de un parásito o de un gusano. Esto se intenta estudiar de cómo estas infecciones podrían ser otra de las causas, aparte de la alimentación y el ejercicio, con respecto al tema de su salud envidiable de los ancianos Sidmani. A uno de los señores que se entrevistaron dijo, tenía 75 años y dijo que por mucho que podía caminar 2 días seguidos. Que ese era el tiempo que daba, que porque antes podía caminar una semana o se iba con su esposa a vivir al monte para poder cazar y cuando terminaban de cazar se volvían a su casa. Pero que ahorita, pues, digamos que por dolores en los pies solo puede caminar 2 días seguidos. Él tiene 78 años, perdón. Y dice que él recuerda mucho lo que le enseñaron sus abuelos y sus padres, no solo en el tema de la música, sino también cómo enseñarle a sus hijos cómo usan las flechas, porque también su forma de seguir cazando todavía sigue siendo con flechas de madera. También ellos intentan hablar de la importancia de, gracias al cambio climático, ellos tienen menos posibilidades de cazar animales ahorita, porque el fuego por los incendios forestales ha hecho que los animales se fueran de este lugar. Entonces, digamos que han intentado hablar de empezar a tener ganado de vacas que den un pastizal cerca a su casa para intentar, digamos que sea su forma de tener como comida y también una forma de alimentación. Uno de ellos es muy consciente de que el cambio climático está afectando todas estas costumbres, pero que claramente ellos no van a cambiar su estilo de vida. Muchos de estas personas que van a estudiar a esta comunidad realmente se dan cuenta que tienen, creo que, más vitalidad de todos los que estamos acá sentados. El video, si quieren verlo, lo pueden encontrar en la página de la BBC New. Ahí le hacen la entrevista a todas estas personas de esta comunidad. También está el antropólogo explicando un poco de por qué es importante conocer, digamos que, a esta comunidad, que realmente es la que más lento envejece en todo el mundo.
Darío.
¿Qué,
¿Cuánto es lo máximo que puedes caminar sin cansarte?
Sin cansarme, yo creo que por ahí 2 horas.
Okay.
Me parece que es una buena distancia. Sí, una caminadita así por la ciclovía.
Ya después que te comienza a doler
salpicón,
los pies.
Ya después se empezó a hiperventilar.
Okay.
Se me va la vista.
Me desmayo y comienzo a gritar.
Pero antes de eso, bien.
Normal. Samantha.
No, yo creo que como una, no mentiras, una hora y media.
Hora y media,
sí,
más o menos.
Es que yo estoy acostumbrada como a caminar con mi abuelita. Uy, mi abuelita le gusta tanto caminar. Y yo como que abuelita, cojamos un taxi, por favor.
Abuelita, muévala.
Basta.
Mari.
Pues yo creo que como 2 horas. Depende del ritmo también.
Sí, pero claro, sí. Depende del ritmo. Porque caminando lento, pues tú puedes aguantar más.
Aguantar un poco más.
Una caminata un poco más rápida es menos tiempo.
Sí.
Siento que nosotras cuando tengamos la edad de Darío,
28,
vamos a estar muy cansadas.
Muy mal. Sí.
Yo estoy muy cansado.
Dari, ¿cuántos años es que tienes tú?
33.
33, ok.
No, yo.
Ese Wii.
O sea, que vamos a estar muy cansadas. Es por nosotros,
yo estoy cansado realmente. No solo de caminar, sino de vivir.
A mí me cansa caminar porque me comienzan a doler las plantas de los pies y la rodilla.
Sí, es verdad.
Y yo hago ejercicio.
De una mujer de 33.
Y yo hago ejercicio y toda la cosa, pero...
Digamos, una cosa curiosa es que ninguno de estos adultos o de estas personas de la comunidad sufren de Alzheimer. O sea, existe, la digamos que el estudio, de que realmente no han encontrado ningún caso de personas que hagan parte de esta comunidad que sufran Alzheimer. Que es algo que podemos notar, digamos que en el mundo en el que nosotros vivimos. Y dicen que un Sidman de 80 años tiene la misma salud cardiovascular y cerebral que un adulto de 55 años en Nueva York o Londres. Y pues a la hora de envejecer sus cerebros, lo hacen de una forma muchísimo más lenta. Ahorita lo que encuentran es que, como muchos de estos de esas personas de la comunidad han tenido contacto como con las ciudades, han empezado a consumir productos procesados y han empezado a presentar problemas de tiroides, de diabetes. Pero las personas de esta comunidad que viven realmente todo el tiempo en la selva amazónica no presentan ninguno de estos problemas.
Mire que también se ve, es muy común en el campo, ¿no? Mi abuelita actualmente tiene 90 años y hasta hace unos 7, 8 años comenzó a debilitarse. Pero recuerdo que a mí me parecía absurdo como mi abuelita, que caminaba un poquito lento, seguía rompiendo las ramas de los árboles con la rodilla o con esta partecita, como las clavículas o los hombros, y yo, mi abuelita, te vas a astillar.
Sí, o sea, uno se asusta porque uno viendo el video, realmente la señora que cree ella que tiene 90 o 100 años, porque hay una de ellas que no tiene identificación, que dice que sus hijos le regalaron un cerdo, obviamente para comerlo, por sus 100 años. Creo que era la que más caminaba rápido de toda la gente que estaba ahí grabando. Y en un punto ella realmente con una cuerda se cuelga el racimo de plátano de acá de la frente y se la pone en la espalda y sigue caminando. Cuando le piden el favor de que pare, hace como no y sigue. Y a la gente le toca obviamente parar un poco y después seguir el camino.
¿Ustedes hasta qué edad creen que van a llegar? Yo no me paso a los 40, la verdad.
Yo espero por muchos, siento que 65 ya sería demasiado.
¿Tú?
Uy, es que me falta muy poquito para los 40. Quedarían 6 años solo de vida. Digamos que hasta los 65, sí, está
ok,
chévere.
Está bien.
Sí, yo también creo que los 65.
Hola, yo como que tengo un poco de esperanza.
Sí,
sí. Súbete 10 años más.
Vamos a escuchar una canción que de hecho pidió la mamá de Samantha aquí en los comentarios de YouTube y ya regresamos. Dice, mi canción, dejaría todo de mi esposo, Chaya. Ya regresamos.
Claro.
Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas.
Hablando con Samantha, todas las canciones que han sonado son muy distintas.
Sí, total. Pues hay dos de reggaetón.
Sí, entonces vamos en decadencia. Van las canciones que tú pones al inicio para prender la fiesta, para bailar. Y ya esta es una de las que ponen al final, cuando la gente ya está borracha, ya está triste, ya se cansó de bailar y solo quiere estar tomando en la mesa del rincón, recordando el recuerdo de ella.
¿Estás bien?
No, pero continuemos. Como pueden ver, ahora me llamo Mariana.
Y yo Alejandra. Somos muy parecidas. O sea, creo que la gente no puede notar la diferencia.
Ay, virgencita, somos muy,
muy
parecidas.
Obvio.
Bueno, les voy a contar, chismosear el tema de hoy, que me parece como interesante. voy a hablarles de esta joven que conoció a Adolfo Hitler. Vámosle a decir Adolf o Adolfito.
Me gusta más Adolfito.
Adolfito. Sí. ¿Les parece Adolfito?
¿Cómo él fue tan buena persona?
Adolfito, ella lo conoció cuando ella tenía 17 años y él le sobrepasaba la edad en 23 años. Es decir, él tenía 40 años.
Ella, o sea,
17.
17, casi la edad de esa madre.
Exacto.
¿Y él tenía?
40.
40.
Se llevaban 23 años.
O sea, no.
No.
No, mal.
23 años se llevaban. No, a ustedes.
No,
sí,
claro,
ustedes
que
son 23. Que no
que son 23.
En el amor.
Nada.
Ella trabajaba como modelo y asistente de fotografía del fotógrafo personal de Adolfito. Y así, pues, estando todo el tiempo, como él era una figura pública, todo el tiempo tenía muchos retratos y su fotógrafo era como su cartera, él estaba todo el tiempo con él. Entonces, fue así como ellos comenzaron a afianzar su relación y terminaron convirtiéndose en amigos. Y ella, al final, se convirtió en su fotógrafa personal. Dejó, okay. Él despidió.
Al fotógrafo
y ella terminó convirtiéndose en su fotógrafo, en su fotógrafo personal.
Renunció.
Adolfito o Adolf estaba viviendo en esa época cuando ya tenía 17 años con quien era su sobrina o media sobrina, pero pues era sobrina política.
Okay.
Que se llamaba Jelly Rautubal.
Espérame, no sabemos alemán.
No sabemos alemán. El problema aquí fue que ella, después de muchos problemas emocionales, tomó la fuerte decisión de quitarse la vida.
La sobrina.
La sobrina, quien era su pareja con la que vivía. Sí, okay, no, vivían juntos en una relación informal, pero vivían juntos. Obviamente la gente más cercana lo sabía, pero no del todo, porque no era bien visto que Adolfo Hitler tuviese una relación no marital con alguien, no importaba que fuera su sobrina, pero que no tuviese, que viviese con alguien y que no estuvieran en sagrado matrimonio. Resulta, pasa y acontece que este suceso en el que Yel se quita la vida fue muy, muy doloroso para Adolfo. Él estuvo, se dice que estuvo en cama 3 semanas.
Okay.
Del dolor y de la tristeza. Y cuando vio que esta mujer, que ya les diré el nombre más adelante, de 17 años, su fotógrafa comenzó a mostrar mucho más interés en él y comenzó a apoyarlo emocionalmente todo el tiempo, dijo, pues venga, yo como que le voy a dar una oportunidad.
¿Por qué no?
Ella se llamaba Eva. El apellido no se sabe, la verdad, pero ella después terminó siendo Eva Hitler.
Okay.
Pero vamos a decirle Eva.
Eva.
Él dijo, venga, vamos a darle una oportunidad a esta muchacha. Claro, no en público, jamás. ¿Ustedes qué les parece? Nunca mostró afecto público ni en privado. No era, o sea, era una relación. Él decía, usted es mía, pero yo no le voy a demostrar ningún tipo de cariño físico, emocional, tal vez económico, pero ni en público ni en privado. Hasta los amigos más íntimos decían que cuando estaban en reuniones de 3 o 4 personas en las que estuviesen ellos, era muy, muy difícil notar que ellos tuviesen una...
O sea, no parecía como si tuvieran una relación.
Él le dejó bastante claro a Eva que nunca la iba a amar como había amado a Heli, porque fue su gran amor. Y también él no veía necesario demostrar en público que él tuviese una relación, por 2 razones. Uno, políticamente él era un personaje muy conocido, muy importante, y era referencia de la consagración a Alemania, del amor por el pueblo alemán. Entonces, si él tenía pareja, era que era significado o se relacionaba directamente con que él ya no amaba tanto a su patria, sino amaba más a su pareja.
Sí.
Entonces, para él lo más importante era Alemania y lo segundo más importante era la política. Cosa, pues, que es difícil si tú buscas tener una relación
con alguien.
La cosa también es que para el pueblo alemán, en especial para las mujeres, un hombre se hace más querido, más amado cuando es soltero.
pongamos el ejemplo de cuando éramos un poco más pequeñas y teníamos un crush. Ajá. Un actor, un cantante, y después te enteras que ese cantante tiene novia.
Troste.
Se te rompe el corazón por completo.
Sí, es verdad.
Y ya lo dejas de querer y ya le coges como fastidio porque tú en tu mente pensabas que él te amaba como tú lo amabas a él. Exacto. Eso pasaba y eso es muy común en las figuras públicas de esa época, y en especial con un líder innato y carismático como lo era Adolfo Hitler, porque él era muy carismático, en especial con las mujeres. Y sí, él era un galante por completo con las mujeres alemanas, y ellas lo deseaban y le rogaban, por favor, que siquiera les tocara la mano. Ya la primera vez que ellos los vieron juntos, juntos me refiero a no abrazaditos ni cogidos de la mano, sino juntos significa uno sentado al lado del otro.
Okay.
Fue en los Juegos Olímpicos en 1936 que fue la primera foto que les tomaron juntos, porque estaban sentados uno al lado del otro. Él siendo una figura política, uno dice, pero ¿cómo que los vieron juntos?
Sí.
O sea, si ella estaba solamente sentada al lado de él, no tiene nada que ver. Pues siendo una figura política, lo más común era que él estuviese rodeado de sus generales o de su ejército, guardaespaldas, fotógrafos, sí, pero no de una mujer. Entonces fue ahí cuando comenzaron a sospechar que él tenía algo con Eva. La cosa es que ella se convirtió en su amante un poco más emocional luego de que se dio cuenta que como ella no era Heli, ella era Eva, se dio cuenta que él no la iba a amar tanto, entonces comenzó a esforzarse mucho más para que ella él la viese a ella como veía a Heli, porque okay, Heli era muy importante para él. Entonces ella comenzó a hacer mil y un cosas, comportarse como ella, vestirse como ella, hablar como ella, tener ciertos gustos parecidos al de ella, y a investigar cómo Heli trataba a Adolf para que ella se sintiera un poco, se convirtiese en Heli, por decirlo así. Después de ver todo este cambio que tuvo Eva, Adolfito dijo, venga, esta vieja como que me quiere, esta china está como interesada. Entonces dijo, venga, sí se merece ser mi amante. Cuando tomó esa decisión, le compró un lujoso apartamento en Múnich y le compró una villa en donde ellos dos pasaban bastante tiempo juntos.
Okay.
También la hermana de ella se casó con un militar que era uno de los más altos cargos al lado de Hitler. Entonces ya tenía la excusa de llevarla a todo lado porque era su cuñada, o era la cuñada de sus policías. Entonces ya tenía razones de más para llevarla a todos lados, aparte de que era su amante. Y era un oficial de policía bastante importante para él, con el que se casó la hermana. Y otra cosa también, a él nunca le preocupó era que ella le fuese a ser infiel.
Ok.
Porque no estoy segura de que a muchas mujeres les hubiese gustado tener una relación con Adolfo Hitler y serles infiel.
No.
Creo yo. Pero era una probabilidad. A él lo que le daba miedo era que esta mujer se fuese a matar porque, lo siento si estoy diciendo palabras muy que nos vayan a censurar en YouTube, ella se fuese ahí para el otro mundo, porque ella tenía la costumbre de hacer deportes extremos en los que constantemente peligraba su vida, como el esquí, y en esa época el esquí no era con los suficientes seguridad que tiene ahora. Él antes de que se comenzaran a tener relaciones más formales y mostrarse afecto en público, en su testamento dejó dicho que todas sus pertenencias, cualquier cosa que tuviese el apellido Hitler, pertenecía a Eva.
Okay.
Eso era un paso bastante grande, sí, teniendo en cuenta que no eran una pareja formal. Esto fue a finales de la Primera Guerra Mundial, en donde él ya estaba más involucrado en la política y era un personaje un poco más visible. No era quien fue en la Segunda Guerra Mundial, pero sí era una persona importante que también estaba corriendo riesgos a finales de la Primera Guerra Mundial. Él le dijo a ella, usted quédese en su casa, quédese en el búnker, yo no la quiero ver porque nos pueden matar, y ella no le hizo caso, fue la primera mujer y la única mujer en no hacerle caso, y le dijo, pues no me importa porque yo me voy a quedar con usted hasta el fin del mundo porque lo amo. Entonces, él se dio cuenta que ella lo amaba de verdad. Así que le hizo un regalo muy especial.
¿Qué él a ella?
¿Creen que se fue? Sí, él a ella. Después de darse cuenta la incondicionalidad de Eva.
No sé.
No sé, es que, ¿qué podemos esperar de Adolfita? ¿Sabes?
Un regalo muy especial, que fue un regalo con el que ella siempre soñó, y era casarse con ella.
Oh. Ok.
Así es, la noche del 28 de abril de 1945, uy, si estamos recordando fechas, sabemos qué año es y qué épocas del año es, se casaron en una ceremonia bastante privada en donde habían solamente trabajadores muy exclusivos y de total confianza, algunos familiares y muy, muy pocos amigos. Se casaron, una boda muy emocional, ella era la mujer más feliz del mundo, y el 30 de abril, ellos dos, o sea, eso fue entre la noche del 28 y la mañana del 29, en la mañana ellos hicieron una fiesta para celebrar su matrimonio, y al siguiente día, el 30 de abril, ellos dos juntos se van al búnker en donde se quitan la vida. Uh-huh. Sabemos que Adolf Hitler se suicida, pero no se suicidó solo, se suicidó con quien fue el amor aparente, el amor de su vida, Eva, y ella accede y acepta con todo el amor del mundo suicidarse al lado de quien fue su único y verdadero amor. Allí ambos se quitan la vida, es decir, ellos tuvieron 36 horas de matrimonio.
Okay.
Interesante.
Eva Braun, ese es su segundo nombre, no apellido, de nuevo, el apellido es
Hitler,
pero entonces el apellido de ella no era muy común. En esa época las mujeres alemanas casi no tenían apellido hasta que se casaran con
pues otro. Sí, era la época de adoptar el apellido del marido.
Exacto. Ella fue una mujer muy leal, muy amorosa con él, muy incondicional con él. Tanto así fue importante ella para la cultura de esa época y la historia alemana, que la ropa interior que ella llevaba el día en el que se suicidó junto a Adolfo Hitler fue subastada por $4,000.
Ok.
Esto es una demostración de cómo funcionaba el amor en esas épocas y cómo era de difícil tener una relación con un líder político tan importante como lo fue él. Ella, por decisión propia, cuando él le dijo, nos casamos, pero al otro día nos vamos a la tumba juntos. Y ella dijo, perfecto, nos casamos, yo te amo incondicionalmente. Ella era una mujer bastante, bastante inteligente, con bastantes habilidades literarias, políticas, pero sobre todo deportivas. Ella era una excelente esquiadora, jugaba bastante tenis y, bueno, perdió la vida junto al amor de su vida. Esa es la historia de amor de Adolf Hitler y Eva Braun Hitler.
De hecho, siempre se ha hablado de que Adolfo Hitler nunca murió solo, nunca en el búnker, nunca había muerto solo. Realmente no sé, o sea, no había mucha información tampoco, pero lo que tú decías, digamos, para mucha gente, la Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945. Cuando se conoció con ella, que fue en 1936, hasta ahora estaba empezando a escucharse el nombre de Adolfo Hitler como el líder político.
En 1936 ellos ya se conocían hace bastante, solo que en el 1936 fue la primera vez que se les vio juntos en público.
Ah, bueno, eso. Hasta ahora estaba empezando como todo este régimen. Pero sí, digamos que sí se conocía, pero no sabía que había sido ella. Ni siquiera la historia de su sobrina política. Aparte que, como lo decía Aleja, él tenía dos cosas y había una cosa muy curiosa con él, y es que por su amor a su política y a su liderazgo, a él, en medio de sus discursos, él tenía erecciones. Cuando le daba sus discursos, digamos que a las personas que lo seguían en todo este régimen nazi.
Él decretó muchas veces que su único y verdadero amor era la política, y el amor por Alemania. Pero, bueno, al parecer resultó darse cuenta que una mujer tan entregada a Alemania y a él lo quería y decidió casarse con ella. De nuevo, no se hablaba mucho de Eva Braun Hitler porque después de todo terminó siendo un secreto y después se comienza a indagar un poco más en la historia, pero al principio tú solo ves y dices, bueno, de pronto se llevó a su acompañante del cama de ese momento a la tumba y ya. Pero si tú buscas un poco más en la historia, te das cuenta de las mujeres tan importantes que han habido a lo largo de acontecimientos de la sociedad y de la humanidad, como Eva Braun Hitler, que descanse en paz.
De hecho, hace poco se conoció la historia que hay una señora en Alemania que tiene 99 años y hace como una semana o unos pocos días fue condenada por haber sido secretaria en uno de los campos de concentración más grandes de Alemania. Se contó 99 años, ella estaba en el juzgado y pues el juez ya le dictaminó una sentencia por haber pues participado en este genocidio.
Hay muchos secretos de las guerras que todavía no salen y muchas espías también, a personas que tal vez fueron muy importantes en acontecimientos, pero no se sabe muy bien quiénes eran, porque igual Alemania tenía la costumbre de no guardar diarios de lo que hacían y quemarlos, y la persona que hacía los diarios se suicidaba. Ajá. Como cada una o dos semanas después de escribir los diarios de los movimientos que hacían. Entonces ya entendemos cómo es que la historia ha funcionado en Alemania.
Y ya el último dato, por si les interesa, hay un libro que se llama Las arpías de Hitler, que es un libro en donde se habla de cada mujer secretaria, enfermera, profesora que quiso participar en la Segunda Guerra Mundial haciendo parte del movimiento nazi. Porque hay una cosa que no se habla mucho y es como la participación de las mujeres, digamos, desde sus labores también afectó mucho, pues, a, digamos, que todos estos procesos. El libro creo que se puede encontrar en el centro, en donde realmente se encuentran nombres y documentos que se alcanzaron a recuperar, en donde se habla de todos los movimientos que también hicieron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial.
La historia, bueno, aunque también se habla un poco de, era bastante justo con las mujeres, no bueno, pero era justo con las mujeres poderosas. Las consideraba una pieza importante para el camino de Alemania.
Ajá.
Damas y caballeros, ladies and gentlemen, no sé cómo se dice mujeres y hombres en alemán, pero me gustaría decirlo porque ya se ha quedado perfecto.
Quedémonos con ladies and gentlemen.
Por desgracia,
llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a todos. Aleja, muchas... Ah, no, mentira, Mariana, muchas gracias.
Aleja,
Samantha,
muchas gracias.
Gracias a todos, a Darío y Daniel, pues que se tuvieron que ir. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Aleja, ¿puedes leer las personas que comentaron ahí en...
Bueno.
YouTube?
Ángela Marcela.
Siempre. Cuando Samantha está, nos escuchan.
Caro Bonilla.
Ajá.
Y Ángela Marcela.
Y Ángela Marcela, muchísimas gracias a todas las personas. Nos escuchamos dentro de 15 días. Y no se pierdan hoy a las 2 de la tarde, Radio Revolqueta.
Nos vamos. ¿Qué canciones no han sonado?
No ha sonado El baile del perrito.
Bueno, entonces nos vamos con El baile del perrito.
De Wilfrido Vargas.
De Wilfrido Vargas. Muchas gracias. Y nos escuchamos.
Y así empieza la fiesta de nosotros.
Chao.
Al baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo, lo bailan en discoteca y las chicas lo vacilan, y las muchachas gritan, y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Tengo un perrito que hace cosas muy bonitas. Cuando se siente contento, él mueve las cinturitas y las muchachas lo imitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar.
El baile del perro.
Que yo no quiero.